De minutos, profe Restrepo, leemos en el periódico La República el siguiente titular. Intervención de Electricaribe va encaminada hacia su desenlace definitivo. Va encaminada hacia su desenlace definitivo. Y es que recordemos que el Estado colombiano decidió intervenir Electricaribe. Vamos a ver con qué resultados a la larga después de esa intervención. Pero lo cierto es que todo ese proceso va llegando a su final.
Muchos esperaban, José Manuel, que esta intervención fuera a durar años y que fuera a poner la empresa en manos de del Estado para ser administrada por años, como sucedió, usted recordará, con las empresas municipales de servicios públicos de Cali en Cali. Parece ser que esta intervención fue mucho más ordenada, se pudo definir qué fue lo que sucedió. Y está encaminada, como dice el titular de La República, a una rápida búsqueda de quien la pueda operar, de un nuevo operador del Servicio Público de Energía, de distribución de energía en la costa caribe colombiana.
Pues muy bien, para hablar de este importante tema tenemos en línea al doctor José Miguel Mendoza. Él es el saliente superintendente de servicios públicos, ha presentado su renuncia en los últimos días, pero ha estado al frente de toda esta operación de la intervención del Estado colombiano a Electricaribe. Doctor,
necesaria. En realidad la intervención vino un día antes de que comenzara un apagón generalizado en la costa caribe colombiana. El gobierno no tenía opción, era intervención o apagón. Tomamos la decisión de intervenir entonces, y lo importante de este proceso, como lo mencionaban ustedes hace un segundo, ha sido la rapidez y la organización con que se ha adelantado. En apenas un año recorrimos 4 de las 5 grandes etapas de la intervención y estamos hoy en la recta final del proceso.
Señor Superintendente Mendoza, ¿esto quiere decir que Electricaribe va a ser liquidada muy rápido, y que cuándo contará el Caribe colombiano con una nueva empresa distribuidora de energía? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cuándo se diseñará ese proceso y quién lo ejecutará?
Muy bien, entonces voy a recabar rápidamente sobre las 4 etapas de la intervención, porque la última tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo. Dije que la intervención tenía 5 etapas. La primera fue preparar la intervención, nos tomó un par de meses porque esta fue la intervención más compleja en la historia del sector eléctrico colombiano por varios factores. La segunda etapa fue estabilizar Electricaribe, que venía en una quiebra profunda. El año pasado, por ejemplo, la costa caribe colombiana tuvo 65 anuncios de apagón atados a la crisis financiera de Electricaribe. El 2017 no tuvo una sola noticia de apagón gracias a estas labores de estabilización, la segunda etapa. La tercera fue la orden de liquidación de la compañía, luego de que determinamos que ya no podía seguir cumpliendo con su objeto social porque estaba en una quiebra irreparable. La cuarta etapa comenzó cuando la Financiera de Desarrollo Nacional, la FDN, empezó a estructurar el proceso de venta de la compañía. Esa cuarta etapa se acabó hace un par de semanas cuando la FDN entregó su reporte definitivo, su reporte final, y ahora estamos comenzando la quinta y última etapa, que consiste simplemente en implementar los pasos que ya definió la FDN. ¿Cuáles son esos pasos? Pues el gobierno hará unos anuncios más adelante sobre el contenido específico del informe, pero esto no tiene ningún misterio, es un proceso puro y simple en el que uno recoge la información de Electricaribe, la pone en un cuarto de datos, los posibles compradores consultan la información para saber qué están comprando, y después hay un proceso público y competitivo para que el mejor postor pueda comprar estos activos.
Superintendente, esta última etapa se acompaña además con anuncios de demandas internacionales por parte de gas natural, y en ese sentido, pues Colombia, si algún tribunal internacional le diera la razón a los españoles, pudiera verse en aprietos como consecuencia de esta intervención que se ha hecho. ¿Estamos blindados para poder responder bien a esas pretensiones y a esas demandas que seguramente vendrán?
Por supuesto que sí. Aquí hay dos consideraciones importantes. Lo primero, la demanda de gas natural viene desde antes de la intervención. En junio de 2016, 6 meses antes de la intervención, ellos ya habían comenzado el proceso para demandar a Colombia, porque, como ellos lo han dicho públicamente, están alegando una expropiación indirecta. Es decir, ellos creen que las condiciones de nuestro país son inhóspitas para la inversión y que por eso Electricaribe se quebró. Entonces, en realidad, el proceso no tiene que ver centralmente con la intervención de la compañía, sino con lo que los señores activistas de Electricaribe consideran fue una expropiación indirecta, es decir, que la compañía se quebró porque Colombia no aseguró que ellos pudieran proteger su inversión. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto es crucial, es que Colombia ya sabe cómo defenderse de estas demandas. Hace algunos años no era muy claro cómo debía defenderse un país como Colombia en un proceso arbitral en instancias internacionales. Hoy la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tiene una división dedicada exclusivamente a estos temas. Hemos contratado para este proceso específico a la firma Sidley Austin, una reputada firma de abogados estadounidense, para que asesore al país en este litigio. Nos defenderemos con todos los elementos que tengamos a nuestro alcance, con absoluto ímpetu, porque no puede ser que por tomar una decisión que es absolutamente legal, que encuentra asidero en estudios técnicos y financieros, ahora nos quieran demandar ante una instancia internacional.
Claro, señor superintendente, ¿cuánto nos costó, cuánto le costó al presupuesto nacional en recursos esta intervención? ¿Cuánto le tuvo que meter el gobierno a Electricaribe? ¿Y será posible que en el escenario de conseguir un nuevo distribuidor se pueda recuperar esa platica?
Pues miren, en las intervenciones no suele haber buenas noticias nunca, pero esa pregunta que me hace sí me da pie a mí para contarles una buena cosa. Y es que históricamente las intervenciones de compañías de servicios públicos consumen muchos recursos del erario nacional, porque cuando se quiebra, por ejemplo, en Cali, que ustedes mencionaron ahora, el gobierno tiene que financiar su operación mientras resuelve los problemas que llevaron a la quiebra. Financiarla es entregarle plata, prestarle plata a la compañía en quiebra para que siga prestando el servicio mientras se resuelve la quiebra. En Electricaribe diseñamos un esquema diferente para que la compañía no recibiera un solo peso del gobierno nacional. Toda la plata que hemos puesto sobre la mesa para Electricaribe está en una fiducia que controla la Superintendencia de Servicios Públicos y se usa solamente para que Electricaribe pueda comprar energía en el mercado mayorista sin entregarle esa plata a Electricaribe. Entonces, con esto lo que hemos hecho es estabilizar las finanzas de la compañía sin comprometer recursos públicos.
Superintendente, difícil el proceso de intervención, difícil, por supuesto, la posición que usted asumió al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos a lo largo de estos meses. Y la pregunta final es, ¿por qué se va, superintendente? Si nos puede contar, ¿tiró la toalla al final?
La verdad, sí. Les cuento que llevo 6 años en el gobierno y he visto toda clase de quiebras y de problemas. Vi de cerca la quiebra de Interbolsa, la de Pacific Rubiales, el desplome de las compañías de libranzas, hasta las de factoring. Por allá en el 2011-2012 me tocó verlas con algún grado de cercanía. Entonces, después de todo este tiempo, ya quiero dar un paso al costado y dedicarle algo de energías a mi familia. El ritmo frenético de trabajar en el Estado a veces le consume a uno todas las energías y yo ya en este momento quiero dar un alto en el camino y dedicarme a la casa por un tiempo. Es una cosa, yo sé que es una explicación muy prosaica, pero es cierta. En este caso me voy por razones estrictamente familiares.
Muy bien, superintendente saliente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, gracias por atendernos. Buen final de año y comienzo de 2018 para usted. Y bueno, estaremos muy atentos a lo que se venga después de este proceso de intervención de Electricaribe, que estuvo comandado y coordinado por usted a lo largo de estos meses. Gracias y un buen día para usted, doctor José Miguel.
Muchas gracias por su tiempo. Buen día.
8:16, profe, y las demandas que se nos vienen. Allí es donde el doctor José Miguel dice que estamos preparados, pero pues hay algunos que se cuestionan si esa intervención se hizo con todas las de la ley o algún tribunal internacional pudiera darle la razón a Gas Natural.
Claro, los inversionistas internacionales son los que cuestionan precisamente porque perdieron el capital en esa liquidación o muy probablemente lo vayan a perder. Yo apuesto a que de esa liquidación no le van a devolver a Gas Natural Fenosa el capital. Y eso le hace a uno preguntarse, digamos, qué fue lo que no funcionó en esa privatización que tuvo lugar por allá en los años 90. Probablemente lo que no funciona es el pago de los clientes en el Caribe, el manejo de la cartera morosa que no tiene manera de ser cobrado, y pues uno se pregunta si quien llegue a operar la distribución de la energía eléctrica en el Caribe podrá resolver esos que son los problemas estructurales en la costa caribe colombiana con el servicio eléctrico allá.
Juan Manuel.
Le estoy leyendo, profe, el periódico El Heraldo.
Ajá.
Que obviamente está muy pendiente de todo lo que ocurre con Electricaribe allí, y dice que José Miguel Mendoza negó que su dimisión obedeciera a supuestas presiones para que Gas Natural volviera al manejo de Electricaribe y a la operación del servicio de energía eléctrica en el Caribe.
Y dice que no. De eso. Él dice que son razones estrictamente personales.
Se mencionaba eso y él nos acaba de decir que no, que eran estrictamente personales.
Sí, y es probable, es muy probable que esas presiones no existan. Hay que recordar también que Gas Natural no solamente perdió, digamos, en ese sentido, el manejo de la distribución allá, sino que decidió vender en un negocio, tal vez uno de los dos más importantes del año, la distribución de gas natural en el interior del país. Una venta que le hizo al fondo de inversión canadiense Brookfield, y que se completó en los últimos días y que está siendo también extendida a aquellos accionistas minoritarios que aún cuentan con acciones de gas natural aquí en Colombia.
Muy bien, profe, 8:18. En minutos también ustedes estén pendientes porque Piedad Córdoba, candidata a la presidencia de la República, en este recorrido que estamos haciendo, entrevistando a todos los candidatos de todas las vertientes, estará con nosotros en la cabina de RCN Radio. 8:18.